Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.
Es un gusto estar con todos ustedes, amables oyentes. Damos comienzo a Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine, un programa que se comparte aquí en la frecuencia universitaria y en la red de radio universitaria de Colombia. Esta es una invitación para acercarlos al mundo mágico del cine. Compartimos bandas sonoras que acompañan y dan vida a cada producción cinematográfica. Invitados especiales, directores, críticos, festivales de cinematografía en el país y lo mejor de la cartelera mundial y nacional. En el día de hoy nos acompaña en Abre tu Mirada el profesor Augusto Bernal Jiménez, sociólogo, crítico de cine e historiador. Adaptación de obras literarias al cine, del libro Cien Años de Soledad, y la creación del director japonés Chuji Terayama, La despedida del arca. Este director nació en Japón en el año de 1935 y murió en 1983. Y quiero compartir reflexiones sobre los procesos de adaptación y cómo pueden ser un recurso educativo. La literatura y el cine son dos formas de arte que, aunque distintas, comparten una misma esencia: contar historias. Mientras que la literatura invita a imaginar mundos a través de las palabras, el cine transforma esos mundos en imágenes que cobran vida. Esta conexión se convierte en una poderosa herramienta para educar, para transformar, que combina creatividad, análisis, sensibilidad cultural. Y rodamos nuestro espacio con una excelente película francesa del año 2005, dirigida por Luc Besson. Un hombre con pasado criminal, todos sus problemas se fortalecen y regresa a París para iniciar una nueva vida. Pero las deudas que acumula cada vez son más grandes. Así, ante su incapacidad, se ve obligado a tomar una medida desesperada. Sin embargo, cuando André está a punto de saltar desde lo alto de un puente, a su lado descubre a una misteriosa mujer dispuesta a lanzarse también. Entonces, André decide hacer algo que cambiará su vida para siempre: salvar su vida. Película Andrea. Año de producción 2005, dirección Luc Besson, y a continuación el fragmento que le da inicio a Radio Cinema.
No lo sé.
Muy bien, vas mejorando.
¿Tú crees?
Sí. Antes solo veías basura, ahora ya no ves nada. Limpiaste ese lugar. Ahora necesitamos comenzar a poner cosas. No puede estar vacío. Mira bien, de frente. No hay nada que te guste de esta bonita cara.
No hay mucho.
Mira bien en tus ojos. ¿Qué es lo que ves?
¿Puede ser bondad?
Sí, hay mucha bondad. ¿Qué más?
Que no está tan mal.
Belleza. Exacto. Son bellos. ¿Qué más?
tal vez... ¿dulzura?
Sí, mucha. ¿Y amor?
Sí. Hay mucho amor. Tal vez demasiado.
Si hay mucho, hagamos que salga. Di que me amas.
¿Cómo?
¿Me amas?
Sí. Es decir, creo que siento algo por ti, pero puede ser amistad, así que...
¿Me amas o no?
Desde el primer día. Desde el primer segundo.
Bien, entonces dilo.
Es que es muy difícil.
¿Sabes por qué?
No.
Porque nunca nadie te lo dijo, ¿cierto? Es difícil amarse cuando nadie te lo ha demostrado.
Sí.
Te amo, André. Ya está. ¿Recibiste amor? Ahora puedes dar un poco. Vamos.
Te amo, Ángela. O el que sea tu nombre.
Tienes razón. Ahora dilo sin mi nombre.
Te amo.
Bien. Ahora, mírate a los ojos y dilo.
No, no puedo.
Claro que puedes. Mira tu cuerpo arruinado por la falta de amor y de confianza. ¿No ves que merece tu atención? Entonces, no rechaces este cuerpo lastimado que te soportó por tanto tiempo y nunca se dejó. Dile que te importa, que tiene su lugar. Dale lo que merece.
Bandas sonoras inolvidables en tu espacio de cine.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Abre tu mirada.
Personajes inolvidables, bandas sonoras que llegan al corazón e invitados especiales aquí en Radio Cinema. En el día de hoy, adaptación de obras literarias al cine, 100 años de soledad y la creación del director japonés Chuji Terayama, la película La despedida del arca. La adaptación de obras literarias al cine y a la televisión es un proceso complejo que implica mucho más que trasladar palabras a imágenes, convertir novelas, cuentos y otras formas de literatura en guiones audiovisuales, plantea muchos desafíos que requieren un delicado equilibrio entre la fidelidad al material original y la necesidad de ajustarse a las particularidades de los medios audiovisuales. La esencia de la historia, la riqueza de los personajes, su vida emocional y la integridad del mundo creado por el autor son elementos fundamentales que deben ser cuidadosamente preservados, pero también reinterpretados para captar la atención de las audiencias. En el día de hoy está con nosotros el profesor Augusto Bernal Jiménez, un profesor muy querido por los cinéfilos de la frecuencia y de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Bienvenido, profesor Augusto.
No, por el contrario, el gusto es mío por el favor que me hacen de poder complementar con ustedes mis pocos conocimientos y darle como una vida nueva a todo.
Este es el segundo programa que vamos a dialogar sobre adaptaciones de obras literarias al cine. En esta ocasión, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y la creación del director Chuji Terayama, La despedida del arca. Profesor, para aquellos oyentes que nos estén acompañando en veredas, en municipios, que tengan pocos conocimientos, ¿nos podría definir o explicar en sí qué es el proceso de adaptación de una obra literaria?
Sí, para todos los oyentes, creo que primero que todo hay que tener como un sentido muy práctico de realmente qué implica adaptar. Y voy a poner un ejemplo obvio, es casi qué implica enamorarse. Y la adaptación es como una forma de enamorarse porque lo que uno cree que puede ser viable tal vez no cumple con las necesidades. Entonces, por eso me dirijo a ustedes de acuerdo a un dramaturgo muy importante que cité en los programas pasados, que fue de un director norteamericano llamado Woody Allen. El Lago Segre habla que la adaptación es como una forma de un conflicto en el cual no se conoce el ganador. Y esa definición creo que es la mejor definición que he oído. Ahora, él dice que en esa batalla hay una forma inicial de ganar la guerra, no la batalla. Dice que la primera batalla es encontrar el origen de esa adaptación. Cuando me refiero al origen de la adaptación es qué implica que se pueda adaptar o qué condiciones puedo encontrar para que esa adaptación lleve a una acción cuya acción va a ser representada en la imagen, para el caso que nos toca ahora. Y entonces de su libro leo la parte del conflicto y tiene un ejemplo que creo que puede ser muy particular para todos. Dice, el soplar del viento es la acción aunque solo trate de una brisa. Entonces, adaptemos a partir de una acción que todos sabemos que es el viento y sabemos que es todo que es la brisa. Ahora, démosle razón tanto al viento como a la brisa para que la adaptación, comillas, puede quedar completa. Sigue el señor Legri hablando, y la lluvia es acción hasta en el puro nombre. Nuestro ancestro el hombre las cavernas mataba para comer y por supuesto esto era una acción. No solamente la acción, ojo, de lo que él se refiere, de comer, sino de matar. Y volvemos a encontrar una acción y a la par un conflicto. ¿Cómo se puede adaptar o cómo se puede comprender el hecho de matar para comer y el hecho de matar para cocinar y el hecho de matar para cazar. Dense en cuenta cómo todas las condiciones es como una receta de una adaptación. Continuamos con Legri. El andar de un hombre es acción. El vuelo de un pájaro, el incendio de una casa, la lectura de un libro, cada manifestación de la vida es acción. Entonces, ¿es posible tratar la acción como un fenómeno aislado? Y entonces viene la gran pregunta, ¿cuál puede ser el resultado de esa acción si transmitimos esa acción a un concepto de adaptar? Adaptar es cambiarle el sentido a la acción. Y tiene una frase por la cual termino que dice, no hay acción en esta tierra que sea el origen y el resultado al mismo tiempo. Luego, podríamos decir que no hay acción que nos lleve directamente a decir que estamos adaptando. La acción no puede surgir por ella misma, dice Legri, a lo cual le contestamos, la adaptación no puede surgir por ella misma si no encontramos un sentido de la acción que queremos hacer, realizar, producir y mirar. Esa podría ser una muy buena definición sobre adaptación en términos de los ejemplos que tomo del libro de Legri y que yo de alguna manera, valga la redundancia, adapto.
Personajes en Radio Cinema.
Con nosotros el profesor Augusto Bernal Jiménez aquí en Radio Cinema, adaptación de obras literarias al cine, 100 años de soledad y la creación del director Chuji Terayama, la despedida del arca. Hay que analizar, como usted lo dice, profesor, la obra original, entender los elementos centrales, la trama, los personajes, los diálogos y adoptar ese lenguaje que a veces no se puede convertir en imágenes. Hay desafíos claves en este proceso, profesor, y existen técnicas diversas sobre adaptación como tal para cine.
Es una buena pregunta, mi querida Margarita, porque en ese sentido, para que los oyentes pongan atención, es mucho más fácil adaptar para televisión en un sentido televisivo de estudio donde hay un control que adaptar sobre la marcha. ¿De qué manera? La acción puede ser más controlable, si se quiere llamar, en televisión que en un rodaje donde el director tiene que tener claro y su asistente y su equipo las acciones que se van a hacer. Y me viene a la memoria, ya que tú lo citas, el papel que juega el free cinema inglés, por eso lo llama el cine libre, en la capacidad o la libertad que tiene de evocar situaciones de acción en un periodo concreto del país llamado Inglaterra, donde vienen de una guerra, donde tienen que reconstruir toda una industria. Entonces el free cinema se convierte en una libertad de expresión cinematográfica que necesariamente no necesita ser adaptada desde los literarios, sino del suceso de lo que está viviendo el país. Si lo pasáramos a Colombia, por poner un ejemplo, el conflicto armado, bien, malo, regular, lo que sea, no se puede adaptar sin condicionarla a unas acciones específicas de la manera de pensar, la manera de sentir, la ubicación, los personajes y los acontecimientos. O sea, si pensamos que adaptar es simplemente tener un concepto sobre lo que queremos hacer, estamos equivocados. Hay otra serie de valores mínimos o equivalentes a la acción que lleva ciertas características donde no solamente requiere una condición técnica o un conocimiento fotográfico, sino también un sentido de educación y de alguna manera de madurez intelectual para poder comprenderlo y poderlo de alguna manera manipular en el sentido de que esa adaptación se convierta en lo que yo quiero o por lo menos lo que quiero que vean que yo conozco o lo que quiero que vea que sea así para que el público lo acepte. Es algo tan difícil que al mismo tiempo parece fácil, de manera que los conceptos de adaptación a veces son muy relativos y más en la literatura cuando se interpreta. Un ejemplo para redondear es 100 años de soledad, que como lo mueven por todo el mundo, entonces necesitan darle una categoría, ojo, esto es muy importante, de adaptación, donde Macondo es igual tanto para el sueco, para el finlandés, como para el argentino, como para el colombiano. La gran pregunta es, ¿qué ocurre con el, si el argentino, el finlandés, el sueco, el sudafricano lee la novela en su idioma? ¿Tendría que tener es una adaptación o un entendimiento o una capacidad intelectual para entender lo que es para el africano, para el sueco, para el etcétera, etcétera, Macondo? ¿O cómo se interpreta Macondo? Es como si uno le preguntara a un africano en Uganda o en Namibia o en Zaire, oiga, ¿cómo se cazan los leones? Entonces uno dice, no, es que yo soy muy buen corredor, puedo correr y manejo bien el arco y la flecha. Entonces el indígena, el nativo de la región le diría, bueno, ¿y qué pasa si el león lo ataca por detrás, así tenga usted el arco y la flecha y corra? Queda totalmente adaptado para el lenguaje y la comida del león.
Continuamos en esta entrevista con el profesor Augusto Bernal, aquí en Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Hay adaptaciones que no han sido muy conocidas, pero que son relevantes, sobre el libro de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, y hablamos de la película de Shuji Terayama, La despedida del arca. Profesor, esto ocurrió en el año de 1983-1984. Quisiera que le hablara a nuestros amables oyentes sobre este director japonés que nació en Aomori, Japón, en el año de 1935.
Este es un director, gracias que lo dices, bastante singular. Singular por la fecha en que nace y la consecución de sus años, del 35 Ditu al 45, o sea, 10 años, en lo cual ocurre la Segunda Guerra Mundial, lo que representó para Japón la Segunda Guerra Mundial, que va a ser determinante en la decisión de este muchacho que tenía en ese año 10 años, del 35 al 45, el hecho de vivir en una zona donde hubo muchos bombardeos y vivió las consecuencias de los bombardeos, no solamente de las cargas de fuego que lograban las bombas, sino también la cantidad de damnificados o de personas fallecidas, que de alguna manera va a ir marcando su presencia. Ahora, este personaje se va a encontrar ya en los años 60, o sea, ya cuando tiene alrededor de 35, 45, 55, 60, todo lo que se va a llamar la Nouvelle Vague, o sea, la nueva ola japonesa. Como hemos venido explicando en todos estos programas de Radio Cinema, hay escuelas de cine y representan la cultura de cada país. En el caso japonés, la Nouvelle Vague era una cosa de honor, que lo representó muy bien el director japonés Nagisa Oshima. Tal vez alguno de los oyentes ha oído hablar El Imperio de los Sentidos, El Ahorcado, una cantidad de películas que son definitivas. Entonces ellos defendieron su cultura y su tradición japonesa, que eso es muy importante, que es tanto religiosa, ideológica como política, de la forma como los norteamericanos querían tener un control comercial y cultural sobre Japón. Cosa que se puede haber representado también en Francia cuando son liberados de los alemanes y dejan ciertos parámetros de formación y de cultura, como fue la media nylon en las mujeres, el rock and roll, los chicles, etcétera, porque lo liberaron, y a la par dio como resultado la Nouvelle Vague francesa, que se buscó su representación en las películas clásicas norteamericanas de ese momento. En el caso japonés, que es el que nos acontece ahora, es totalmente contrario, porque había que defender la cultura japonesa luego de la derrota de la guerra primero y la humillación de los bombardeos que fueron Hiroshima y Nagasaki, que acabaron con el país, y al mismo tiempo la derrota del emperador. O sea, son muchos valores que este muchacho, quien hizo radio, hizo televisión experimental, y fue poeta, perteneció al grupo francés de los letristas, del movimiento letrista y el situacionista, que fue definitivo en el mayo del 68, hizo alrededor de unas 20 películas, terminó haciendo algo interesante hacia la década del 60, cuando había una cierta transición del cine japonés que empieza a tener figuración en Europa en los festivales, que se llamó en términos japoneses el angura, que sería como el teatro underground, el teatro experimental. Sí, y a la par, en los años 60, ya casi con 30 y pico de años, se convirtió miembro del movimiento fugitivo que comenzó a finales de los 60, donde planteaba una propuesta inicialmente teatral que después fue madurando para llevar al cine. Y ahí hay un punto muy importante. Comenzó a trabajar con vagabundos, con ladrones, con gente totalmente perdida, enfermos. O sea, logró generar, buscar una contracultura a la cultura japonesa a partir de los desplazados, los damnificados, los tristes, etcétera, etcétera, que caracterizó en una película que fue su ópera prima en el año 71, que decía: tira todos tus libros y sale a la calle, que es una película bellísima, bellísima, es el año 71, así se llama en español, y que parte de un concepto de la obra de teatro. Ahora, dentro de todas esas formas de teatro, estuvo participando en muchos festivales internacionales con el concepto del teatro. Y no sé hasta qué punto coincide, por ejemplo, con ciertos trabajos de teatro europeo, concretamente porque hay un director muy importante francés, perdón, alemán, que se llama Rainer Werner Fassbinder, que estuvo en el Festival de Cartagena y también tenía la misma disposición, pero desde la cultura alemana, ojo, eso es muy importante. Igual ese concepto del teatro, para que todos los oyentes tengan presente, se desarrolla en lo que se llamó la cortina de hierro en países tan determinantes como Polonia, Checoslovaquia, porque el teatro fue una forma de llegar al cine, no el cine al teatro. Empezaron por el teatro contando todas sus historias, todo el concepto de la guerra, el proceso con los soviéticos, con la Unión Soviética, de manera que si miramos es todo un mapa de las mismas posiciones con diferentes grados de cultura. Para el caso de la película del Arca Perdida o la versión se inició como obra de teatro, ese es un dato muy interesante, se empezó como obra de teatro y allí sí terminó haciéndola como película. Con un atenuante. La película inicialmente duraba 4 horas y murió el año en que la película no se pudo determinar que fue a Cannes, porque murió de cirrosis, entonces no alcanzó a editarla. Se acordó con los miembros del grupo con el que trabajaban, todos sus miembros de muchas obras de teatro, dejarla simplemente en 2 horas. Murió de cirrosis porque era bastante alcohólico, de manera que es un personaje bien interesante que habría que mirar, no solamente por todas las obras que hizo. Por ejemplo, hizo una versión en el 68 del Principito del francés, hizo Barba Azul, que es una película también donde habla del famoso asesino Barba Azul, le hicieron los franceses básicamente, de manera que su trabajo intelectual es extremadamente amplio en todo el sentido de la palabra y que terminó, como bien decía Margarita, la versión de los Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que no me la imagino de 4 horas. Y la gran pregunta que se hacen muchas personas y que estuve investigando para el programa es que algunos decían que cómo era posible que un japonés hiciera una versión de comillas del Caribe en Japón. Entonces yo devuelvo la pregunta para la persona que es amigo, además, que fue director de la Cinemateca Distrital de Bogotá, donde yo también fui director. ¿Cómo es posible que Netflix haga una película sobre García Márquez mostrando el Caribe en una zona tan gélida como Finlandia, Suecia, o los Estados Unidos, o en África, porque Netflix es universal en ese sentido? Y ahí queda la pregunta.
Uno de los principales desafíos en la adaptación de obras literarias es la naturaleza intrínseca distinta de la narrativa escrita frente a la visual. Las historias pueden permitirse el lujo de explorar los pensamientos internos de los personajes, profundizar en descripciones detalladas y desarrollar tramas. Sin embargo, en una película o serie, la economía del tiempo y el impacto visual son factores decisivos. Está con nosotros el profesor Augusto Bernal Jiménez. Escuchan Radio Cinema.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
She turns to go.
Abre tu mirada.
Nos acompaña el profesor Augusto Bernal Jiménez, sociólogo, crítico de cine e historiador. Hoy, adaptaciones de obras literarias al cine, 100 años de soledad y la creación del director Chuji Terayama, La despedida del arca, del año de 1983-84. ¿Se podría decir, profesor, que el éxito de una adaptación depende también del núcleo emocional y temático que se pueda transmitir a esa obra cinematográfica? Desde su conocimiento, porque usted es conocedor de múltiples géneros, de múltiples escuelas, ¿qué opinión le merece La despedida del arca de Chuji Terayama? ¿Y cuáles son esos elementos que usted rescataría de esta creación de este director japonés?
Habría que tener en cuenta que la versión que se presentó en Cannes en ese año era de 2 horas, cuando la original fue de 4 y fue terminada por sus asistentes. Ese es un punto. Ahora, mi amigo Sergio Becerra, que me refería, habla en un artículo que encontré de los elementos vitales que de alguna manera hacen que la obra, comillas, de Gabriel García Márquez, sobre la cual todo el mundo habla, no se pierda. Por ejemplo, recuerden que había una relación incestuosa entre los primos y decían que nacía con cola de cerdo. Nuestro director japonés permitió esa escena del incesto entre los primos, pero no les puso cola de cerdo, sino los convirtió, y decía que el hecho de que ellos tuvieran hijos se convertirían en perros. O sea, cambió el cerdo por el perro. ¿Sí? Mantuvo algo que es muy interesante en la novela, para los que la hayan leído o los que no, para que la tengan en cuenta: el cinturón de castidad de uno de los primos, el de Úrsula Iguarán, que durante todo el trayecto de la película es imposible, porque cada vez que van a tener una relación amorosa es imposible quitarle el cinturón de castidad que le había puesto su padre, pero lo mantiene. Hay otro elemento que es supuestamente la pelea de gallos, que es muy tropical, es muy sur latinoamericano, sobre todo en esa parte andina o costeña, pero allí los gallos pelean, pero en un gallinero. O sea, hay una relación de las aves de corral, pero no del concepto de la pelea de los gallos como si fuera un elemento taurino. El gran problema a lo que muchos se citan en relación a esta película es hasta dónde, y vuelvo al punto, se puede adaptar el Caribe en el Japón, o cómo el Japón, que también tiene mar, sin ser caliente, puede ser adaptado a Colombia. Eso podría ser un ejemplo. Y traigo a cotación un paréntesis grande: es de los mejores trabajos que se han hecho sobre los esmeralderos en Colombia, de la historia de los esmeraldas en Colombia, la hizo un japonés que se llama Fuego Verde. Y el señor hizo una gran película que el tráiler es maravilloso, uno ve una obra maestra. Cuando la película se presentó aquí para Cine Colombia, quedaron totalmente asombrados. La película realmente era pésima, porque era contando su vida de japonés al lado del señor de las esmeraldas, el zar de las esmeraldas, que era Víctor Carranza, y la película fracasó. Lo que hizo fue llevarla a los Estados Unidos y moverla como un vendedor ambulante por todos los teatros de Norteamérica, porque los norteamericanos no conocían el sentido de las esmeraldas ni el proceso de las minas de esmeraldas, y la película resultó siendo un éxito, no en Colombia, sino en los Estados Unidos. Y con esto cierro el paréntesis.
Adaptación de obras literarias al cine, en esta ocasión la creación del director japonés Chuji Terayama, La despedida del arca. Profesor, de acuerdo a su experiencia y con tantos libros que ha leído, ¿qué es lo que hace que algunos sean elegidos y otros no para una adaptación cinematográfica? ¿Tiene que ver con medios? ¿Tiene que ver con difusión? ¿Tiene que ver con mercado?
Correcto, has dicho una buena parte de eso. Hay otros que tienen que ver con suerte, con categoría y con forma y con universalidad. Y voy a poner un ejemplo. El Quijote, las versiones del Quijote que se han hecho básicamente le empezaron a hacer los soviéticos, como un concepto de teatro, pero con una educación clásica del teatro, ojo. O sea, con Simsep y todos esos grandes directores de los años 50 hicieron unos Quijotes maravillosos. Los mismos los españoles hicieron, respetaron el concepto de los del Quijote, que es una obra maestra, así como puede ser Señores de Soledad. Y eso me viene a la memoria una película de un director español que hizo su primera obra, que se llama El Quijote, de Albert Serra. Y uno pensaría, ¿cómo un joven como Serra en esa época hace El Quijote? Y resulta que invierte todo el concepto de Cervantes, en el sentido de que pone al Quijote y a Sancho Panza, a hablar como cualquier persona, dos amigos en un parque hablando de todo, mientras se bañan. Entonces toda la película ocurre mientras los caballos y el burro pastan, ellos empiezan a hablar de todo, absolutamente todo. Es como un diario de amigos de alguien que deja de ser el Quijote y deja de ser Sancho Panza, pero la gente los identifica, mas no son reales al texto, improvisan. Y eso lo trae a cotación en su última película, que fue muy interesante, se filmó con 6 cámaras, tratando de hacer un trabajo en contra de la tauromaquia. Acercó la cámara y se la puso casi a los toros para ver el miedo o la sensación del banderillero, la sensación del torero y la sensación de la gente que estaba en la tribuna, en la parte baja de la plaza de toros, y logró ser una película maravillosa, pero la gente anda asombrada de la capacidad que le dio a algo que era el toreo visto desde atrás, cuando realmente es un tema que tiene infinidad de propuestas. Otro ejemplo para poner en contexto, ya que tú lo preguntas, está El Quijote, por ejemplo, la versión que hizo El Quijote de Orson Welles, que era un gran director de teatro, pero estaba convencido, o conocía mejor, el concepto teatral en relación al concepto cinematográfico. Y si miramos, las grandes obras de Welles son adaptaciones de libros con una condición teatral que fue como el soporte para poder llevarla al cine. Entonces son infinidad de condiciones en las cuales algunas obras pueden ser llevadas y otras no son llevadas, otras son más asequibles. Voy a poner otro ejemplo. Uno de mis libros preferidos se llama El Guardián en el Centeno, de Salinger. Para aquellos que no conozcan quién es esa novela de Salinger, es bellísima, porque es el estudiante que sale del colegio, perdió el año y tiene que llegar a su casa, y es un trasumar impresionante. Pero ¿a dónde voy? Recuerden que el personaje que asesinó a John Lennon en Nueva York tenía entre su maleta el libro de Salinger, que lo había terminado de leer, y luego procede a matar a John Lennon. Ahí tienen como una evocación de una adaptación, en el sentido de que había que leer el libro para poder matar a John Lennon, y el tipo lo confesó después, porque se convirtió en un libro mítico. Se ha hablado mucho de Salinger, pero a la fecha no conozco la primera adaptación del Guardián en el Centeno. Ha habido biografías de Salinger, comentarios de Salinger, recuerdos de cómo llegó Salinger. O sea, es un director, es un escritor maravilloso que se hizo famoso con ese libro y luego sacó otra serie de cuentos, pero esta es su novela mítica.
Profesor, en ese proceso de adaptación, esta sería la pregunta final, ¿por qué algunas propuestas se desdibujan, quizá por requerimientos del mercado, pero otras sí logran evocar esas emociones, esos sentimientos, y logran transformar el corazón del espectador? Creo que deberíamos apostar por esas producciones que nos transforman, que nos dejan ciertas señales, ciertos mensajes, ciertas transformaciones. ¿Qué cree usted?
De una parte comparto lo tuyo, de otra pienso que es relativo de quién la adapte y qué quiera adaptar. Esa es una cuestión un poco, no diría que difícil, es un procedimiento casi de educación, ¿me entiendes? Y entonces me lleva a un librito que compré en la calle por 2,000, 3,000 pesos de una directora que amo, que se llama Isabel Coixet. Le preguntan para qué sirven las películas a Isabel Coixet. Dice: al puro entusiasmo que me provoca el mero acto de rodar, se une la desazón de la certeza de que las películas no cambian el mundo, ni transforman las ciencias, ni hacen las existencias más llevaderas. El subterráneo convencimiento de que las películas no sirven para nada. En eso, como en tantas cosas, estaba equivocada Isabel Coixet.
Gracias, profesor, por estar con nosotros. Augusto Bernal Jiménez.
Nos encantaría saber de ti. Escríbenos a emisora@unicauca.edu.co.
Ich wollte raus aus meiner alten Gegend, hab alles ausgetauscht und jetzt ein anderes Leben. Dort saß ich fest, doch auch hier kann mich nichts halten. Alles beim Alten, alles beim Alten. Die Aussicht hier sah besser aus von Weitem. Grelllichter bergen dunkle Schattenseiten. Ich hab gesucht, doch schon wieder nach den Falschen. Alles beim Alten, alles beim Alten. Zwischen fremd und vertraut, zwischen leise und laut, in Höhen und Tiefen bin ich zu Haus. Vielleicht werd ich ein ewig Suchender sein. Ich gehör von ganzem Herzen dorthin, wo ich nicht bin. Ich häng nicht an den guten alten Zeiten. Den Weg zurück versuch ich tunlichst zu vermeiden. Alles haben, ohne etwas zu behalten. Alles beim Alten, alles beim Alten. Mit dem Leben gehen, in Bewegung bleiben. Sie mich nicht einholen lassen, die Vergänglichkeiten. Jedem Abschied neue Kräfte zu entfalten. Ein ewig Suchender sein. Ich gehör von ganzem Herzen dorthin, wo ich nicht bin, wo ich nicht bin. Alles beim Alten, alles beim Alten. Zwischen leise und laut, in Höhen und Tiefen bin ich zu Haus. Vielleicht werd ich ein ewig Suchender sein. Ich gehör von ganzem Herzen dorthin, wo ich nicht bin, wo ich nicht bin.
Nos encanta que estén aquí en Radio Cinema, invitados especiales que nos dan la posibilidad de tener una mirada diferente con respecto a las películas que son de nuestro gusto. En esta ocasión, adaptación de obras literarias al cine. El proceso de adaptación al cine es la transformación de una historia escrita a un formato audiovisual. Es una tarea muy compleja que requiere, sobre todo, de un análisis minucioso del guión. Hay varias etapas: análisis, transformación, reestructuración y expansión. Y tipos de adaptaciones. Adaptaciones fieles: se mantiene la esencia del relato original, y adaptaciones libres: se toman las ideas principales, pero con una estructura distinta. Hoy, la película La despedida del arca, que se inspiró en Cien años de soledad, dirigida por el director japonés Chuji Terayama, 1983-84. Agradecemos la compañía en el día de hoy de Augusto Bernal Jiménez, sociólogo, crítico de cine, historiador. Si gustan escribirle al profesor Augusto, lo pueden hacer al correo mariatomados@gmail.com. Es un gusto tener a nuestro invitado especial, experto en cine, historiador, sociólogo.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema. Porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.